Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Vamos a ello, vamos al debate de este jueves. ¿Quién creen ustedes que debe ser el portero de la selección? ¿David Egea o Iker Casillas? ¿Siro López? Hola, Siro.
A ver, María Purísima.
Sin pecado concebida. ¿Y Germán Dobarro? Hola, Germán.
Hola, Joseba, muy buenas.
¿Creen que el portero tiene que ser David Egea? ¿Y Tomás Guasi? ¿Julio Pulido? Hola, Julio.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Creen que tiene que ser Iker Casillas? Así que, señores, es todo vuestro.
Pero a ver, pero Germán Dobarro, si es de Songo, todavía.
¿Y tú de Encono? Sí,
bueno, pero entonces, ¿por qué hablamos de
Germán,
cosas extrañas?
Germán Dobarro,
¿es de Iker Casillas?
No. Es de Rufai.
Rufai, el príncipe.
Peter Rufai tiene una historia,
¿eh? Hombre, sí. Y tanto.
El príncipe Rufai.
Y sobre todo la historia la tiene el joyero al que le debe todavía un reloj.
Sí.
Peter Rufai, sí. Lo que pasa es que tampoco vamos ahora a ser maledicentes.
No, Germán, que no te líen.
Bueno, escúchame una cosa.
Vamos
a
ver.
No.
Después, déjame. Que me conozco yo a estos dos.
Déjame seis segundos. Y ya no hablo con ignorantes.
Te quedan dos.
Casillas porque es el titular y el mejor. Buenas noches.
Hasta luego. Mira, Tomás.
No se puede decir más.
Campeón de Europa. Del mundo.
Menos
cinco
el Gamper
veces
de
elegido
todo. Menos del
mejor
Gamper
portero
de todo.
Del mundo.
Y
todo eso no se lo quita a nadie. Todo eso no se lo quita
el
a nadie.
Mejor.
Pero de la historia no se vive. Y actualmente es mejor portero
pero
David
no
Egea.
No,
David Egea domina mejor el área.
¿Así?
Sale mejor. Hombre, no me digas que no. Juega mejor con los pies. No, si algo de lo que estoy diciendo es mentira, tú me lo dices.
Grandioso portero.
¿Quién juega mejor con los pies? ¿De Gea o Casillas?
Pues déjate de pies.
¿Quién domina mejor el área? ¿De Gea o Casillas? ¿Quién sale mejor de la portería? ¿De Gea o Casillas?
El titular,
Siro, por favor.
El titular es el titular.
No, pero escúchame, para estos dos, para estos dos tienen que jugar por títulos y por lo que han conseguido.
No.
Ahora te voy a demostrar yo que no.
Si es por título, Raúl a la Eurocopa.
Por títulos.
Que juegues Michael.
O sea, esto es la meritocracia, para estos no existe. O sea, es el amiguete que es Iker Casillas, que lo ha ganado todo.
No, que,
o sea,
que el otro es enemigo. El otro es enemigo nuestro.
Y hay que,
sí,
hacerle,
sí.
Hay que hacerle homenaje tras homenaje. Ya le hicimos
ya.
Uno en el Mundial.
Basta
y así
ya,
nos fue. O sea, ya le hicimos el homenaje.
Sí, hombre,
en el Mundial,
fue el culpable.
Y así nos fue.
Fue el culpable.
Uno de ellos. Uno de ellos, quizás el principal.
Quita.
Entonces, el presente y el futuro se llama David De Gea.
Mira que lleva ellos en el fútbol, no sabe nada.
Iker Casillas es historia. Que aplaudirle, que hay que agradecerle lo que ha conseguido, pero le hacéis un flaco favor defendiendo que tiene que jugar en el europeo, porque corremos el peligro.
Menos
que vuelva
mal
a hacer
que los
el ridículo
del Depor, ¿eh?
Como
mal,
ya hizo en el europeo.
Menos
en el
mal
mundial,
que los Chastis del
y
Depor.
Entonces le hacéis un flaco favor pidiendo a un
estaba
portero que
el
es peor que De Gea.
Es una grandiosa exposición, ¿eh?
Sí,
de titular por la historia.
Yo, si me dejáis,
rollo, por favor, Pulido.
A ver, Pulido, liquida
esto. Lo primero que quiero decir es que esta polémica da para debate como el de esta noche, pero no da para noticia. Porque no hay noticias. O sea, el portero a día
no,
de
no,
hoy...
No, por eso es debate. No,
es Iker Casillas. O sea, está bien que debatamos quién debe ser el portero,
sí,
pero
hombre,
no hay
bien.
Noticia porque a no, día no. De hoy, Vicente El Bosque tiene claro que el portero va a ser Iker Casillas.
A día de
que
hoy,
muchos...
que fue el último partido, que fue Ucrania,
yo te hablo de
es
a día
David
de
Egea.
No, señor.
A día de hoy,
el portero titular
el último partido fue David Egea.
Para Vicente El Bosque es Iker Casillas.
Pues
y eso no tiene debate.
Y para toda persona honesta.
Por más que haya muchos...
¿Pero por qué? ¿Por meritocracia?
No,
por meritocracia.
Mira, te voy a hablar del presente.
Venga,
ya que hablas
vamos,
tanto
sí,
de historia.
Vamos.
Evidentemente, si hablamos de historia, 162 partidos. Y que habías 8
favor,
de Egea.
Uno
por
tiene 24
mundial,
años y otro 34.
Pero uno juega en una liga
hablar,
menor y otro juega en una liga.
Y Kubala, al lado de Luis Alberto.
Ordenemos un poco el debate, que si no, no hay forma de entender.
Vamos a hablar del presente. ¿Vosotros sabéis cuántos goles ha encajado esta temporada De Gea en el Manchester United y cuántos Iker Casillas en el Oporto?
Incomparable.
¿Lo sabéis?
Que escúchame, que juega en
el Manchester. No tenéis ni idea. Mira.
Pulido,
jugando Iker Casillas,
que le haces a un flaco favor.
Jugando Iker Casillas, el doble de
partidos.
Mira, jugando Iker Casillas, el doble de partidos que De Gea este año.
Ahí.
Ha encajado 6 goles De Gea en el Manchester y 4
pero,
Iker Casillas.
Pero si juegan el Oporto, el Sporting de
Lisboa, y en la selección cero.
Eso hablando de este año.
Y en la selección cero, la selección cero.
Tanto que habláis de que De Gea está en mejor forma que Iker Casillas. Eso es un dato de este año.
Pulido, ¿me puedes decir el delantero centro del Marítimo de Funchal, por favor?
Vamos a ser serios.
Que si te pregunto, claro, vamos a ser serios. Porque si te
hablo de que ha jugado el doble de partidos.
El delantero centro del Newcastle seguramente lo sabes. El del Marítimo de Funchal no lo sabes.
El del Newcastle lo sé. yo.
No le hagas putadas, con perdón. No le hagas la puñeta. Mira, no le hagas la puñeta a Iker Casillas. Porque si empiezas a hablar de ligas y de quién es más goleado, menos goleado, claro. Entre una liga menor, que es la liga portuguesa, y una liga como la Premier, pues claro, es que no hay comparación.
Pero es que vosotros para desacreditar...
Julio, dime de verdad. ¿Cuál crees tú ahora mismo que está en mejor estado de forma?
Casillas.
Para mí, Iker Casillas.
¿De verdad?
Para mí, sí.
O sea, lo decís de verdad.
Mándale el vídeo del día del Chelsea.
Pero que esto no es una cosa de estado de forma solo.
¿Me dejáis decir una cosa?
De un partido determinado. Es que tú estás montando este debate porque el otro día dejáis una gran actuación contra Ucrania.
Escucha, me dejáis decir una cosa.
Pero por eso no sois el portero de la selección.
¿Puedo hablar?
Es buenísimo, De Gea.
La Rañaga, ¿puedo?
Bueno, sí. Bien. Si te dejas.
Este pasado martes, en este programa, Joseba Larrañaga hablaba con César Sánchez, Paco Liaño, Andoni Cedrún y Julito Maldini. Bien. César, debe jugar Iker porque hay que respetar las jerarquías. Liaño, es mejor portero de Gea. Cedrún, es justo respetar la posición de Iker. Maldini, pondría de Gea. Es decir, ni un argumento sólido deportivo para defender a Iker Casillas.
¿Quieres que te presente yo uno? ¿Quieres que te presente yo a otros que dicen lo contrario? Sí,
preséntamelos.
No, hombre,
encantado
de conocerlos. Mira, Santi Cañizares, Manolo otro día en Deportes 4.
¿Quién es Santi Cañizares?
No, Santi Cañizares, ¿qué más es? Un portero. Ah, bueno, un portero.
Yo te presento al del edificio que tengo aquí abajo también.
No, te quiero decir
Manolo Lama.
Si tú me sacas uno, yo te saco otro.
Escucha, yo te estoy hablando
de
cuatro voces autorizadas que en este programa hace 48 horas han dicho los cuatro que era mejor portero de Gea.
Yo
y
no lo
que
escuché.
Mantendrían titular a Iker Casillas por jerarquía,
no,
porque hay que mantener las normas y las formas, por
y
los códigos
bien,
éticos,
pero...
porque el tío no ha fallado, lo que vosotros queréis.
Pero
que a día de hoy es mejor portero David de Gea, por el amor de Dios.
Sois más nostálgicos que Cuéntame. O sea, vosotros
pero
dos
que
sois
esa
más
es una falacia.
Cuéntame.
Bueno, vamos a incorporar alguna otra opinión.
Sí, hombre, Manolo Lama, llama Manolo.
Uno de los delanteros destacados del Marítimo de Funchal se llama Lineker Alburquerque.
Hombre, claro,
Lineker,
el famoso Lineker Alburquerque.
Lineker Alburquerque. Toma ya, qué nombre más bonito.
Goleador mítico en las Azores.
Bueno, mítico no, porque tiene 21 años.
Ese no le ha metido un gol ni al arco iris, claro. Y dice, no, es que Casillas lleva cuatro goles en la Liga Portuguesa.
No, pero es porque chutaban con balones de playa a las porterías de hockey.
Escúchame, Siro, eso lo digo.
Señor director, vamos a incorporar.
¿Cómo es director?
Ya está aquí el director.
Director, un gran hombre.
Hombre, me pongo de pie.
A ver, director, cuéntenos.
Casillas. Todavía
Casillas. Director, qué grande.
Por favor, pero el director es del Atlético de Madrid. Que no
empezáis al Atleti y no pongo a
director. Director, que es del Atleti el director.
Es imposible.
Quiero pedir una cosa al director.
No, hombre, Casillas,
director,
todavía Casillas.
Claro, hace una película de Casillas, director.
Pero el director es una persona tan respetuosa, es una persona tan correcta, tan comedida,
que
por lo que es la historia que representa y que Casillas dice,
que haga una película.
Y lo entiendo perfectamente. Pero que a día de hoy, negar que esté mejor David De Gea, madre mía.
Otra opinión, Jaime Guarte. Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Bueno,
Jaime, por favor, sí, pon un poco de cordura, Jaime.
Podría ser que se pegaran los dos, ¿no? Nos damos un... y el que salga vencedor, sería,
por no
sería,
una buena
sería fácil, ¿no?
Right, pero tú a quién pondrías.
Yo a David De Gea.
Oye, no estaba preparado esto, ¿eh? No estaba preparado.
Bien.
Y gente objetiva.
Pero puedes decir por qué, perdona.
Sí, porque me parece que es... Ahora mismo me parece mejor portero, David De Gea, que Casillas.
¿Te refieres a esta hora de la noche o...?
Sí, a esta hora de la noche.
A lo mejor...
Que no te embolique...
A lo mejor dentro de una semana, si Iker Casillas hace una buena actuación y De Gea comete errores, dices que es mejor Casillas.
No.
Julio, no indaguemos que están haciendo esta hora de la noche.
Yo apostaría por De Gea, además, oye.
Pulido, Jaime Ugarte es un monstruo boxeador.
Por supuesto.
No digo nada más.
Y futbolístico.
No, nada, ni idea.
Anda, que no viste a Eribar, ni
no,
nada.
Ha visto, pero no se ha quedado con nada. Vio, pero no se quedó con nada.
Paco desde Arganda, ¿qué tal, Paco? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vamos, Paquito.
De Gea o Iker, a ver.
Sin duda, Iker.
Arganda, del rey.
Bueno, viva Arganda.
¿Por qué,
viva
Paco?
Arganda.
¿Te llama de Móstoles o de Arganda?
No, es Arganda, sí.
Que esto, yo me conozco estas
cosas. ¿Por qué, Paco? Cuéntanos por qué.
Una gran ciudad, Arganda.
No cabe duda, es el mejor portero del mundo y es el que más nos ha dado.
Me estoy
mojando. Hay que seguirlo respetando. No nos ha fallado hasta ahora y no nos va a fallar.
Hombre, usted no vio el Mundial.
No llaméis más. No llaméis a nadie más.
Oye,
no llaméis a nadie más.
Siro, respetar la opinión de los oyentes.
No, pero que le hago...
Siro no sabe hacer eso.
No, pero escucharme una cosa. Claro que lo respeto, pero
no,
como
no
ha dicho...
respetar la opinión de los demás.
Que no nos ha fallado nunca, digo, igual, a lo mejor le falla un poco
lo de Holanda no vale, Siro.
Y no vio los partidos del Mundial, o sea, entonces por eso intentaba refrescárselo.
No falló nadie en el Mundial. Bueno, él.
Paco, ¿quieres añadir algo más? Porque si no, estos no te van a dejar.
No, referente a este tema no. Quería aprovechar para deciros que me gustaría que dierais más cancha al hockey sobre hielo. En especial por el Club Hielo Jaca.
Ajá. Gran club.
Sí, sí, señor, sí, sí. Señor. Yo estuve muchos años yendo al
un histórico, al
muy laureado.
En Donosti era, tenía mucho arraigo, ¿eh?
Bueno,
el casco viejo de Bilbao, el Churiurdin de Donosti, el Vitoria también, el Gasteiz también. Sí, sí, y luego en Madrid jugaban en Majadahonda. El Majadahonda era un
el Barça tuvo un equipo bueno.
El Jaca ha sido el equipo por excelencia.
Sí, yo propongo hacer un carrusel. ¿Quiere que hablemos de esto, no? Que contemos historias.
No, pero si son casi los mismos que los que están jugando ahora, los que jugaban antes. Ha cambiado muy poco. Pues Paco, te agradecemos un montón la llamada. Gracias, ¿eh?
Buenas noches.
Buenas noches. José Vitoria, hola José, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿De Gea o Casillas?
Pues sin duda Casillas.
Viva la Virgen Blanca.
Estoy con Pulido, con Tomás Guas.
Muy bien, muy bien.
Por favor, España tiene soluciones.
Yo pienso como...
Sí, España tiene soluciones.
Pienso como Pulido, que al día de hoy es Casillas el mejor portero.
Pero por favor.
Muy bien.
Además es un excelente profesional y es un ejemplo como deportista para todos... Para todos los jugadores que hay en España. Está en un estado de forma ideal.
Vamos.
Y es el mejor portero del mundo. He tenido oportunidad de saludarle este sábado aquí en Vitoria.
Vale, está influenciado. Vale, no hablemos más.
Y bien, ¿no?
Y ese Egea es un futuro. Vale. Posiblemente, sí. Pero ahora mismo el mejor portero es Casillas.
José, te agradecemos la llamada desde Vitoria.
Si
muchas
gracias.
Sí, dinos, tío.
Quiero aprovechar.
Sí, aprovecha.
Esperaba saludar a Manolo Lamas, pero veo que no está en el debate.
No, ha estado al principio
con lo de
Raúl. Es que ya con lo de Raúl ya no sí, daba para más.
El sábado en Vitoria le saludé personalmente y se hizo tantas fotos como los jugadores de la selección.
Qué pena.
Sí, y quiero enviar un saludo a la peña. A la peña del Real Madrid de Nueva Cartella, que es mi pueblo en Córdoba.
¡Hombre! Amigo, ahí vas a lo de Lama. Vale, vale. Ahora
cerquita del pueblo de Lama. Muy
bien. Sí,
y en especial a Manuel, de la peña por siempre y para
todos
siempre.
Todos se entienden,
gracias, José. Un abrazo.
A vosotros.
Hasta pronto.
Solo te tengo que decir una cosa. Mira, solo te tengo que decir una cosa. El otro día nos arrasaron. Si Guardiola tenía que ser seleccionador, nos arrasaron 4-1. Bueno, al día siguiente en el AS hacen una encuesta con Kichi 100.000 y el segundo nominado, después de Paco Gémez para ser seleccionador, sí, era Guardiola. Con
pasa?
Lo cual, no te quiero contar lo que puede pasar hoy. O sea,
sí, sí. Bueno,
por cierto, pero... en Internet es una de las votaciones más igualadas desde que estamos haciendo esto. ¿Eh?
No,
sí. Pepe, desde Gran Canaria. Hola, Pepe, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, señores.
Usted...
un saludo.
Saluda.
Un saludo a toda la gente de la GOP.
Muchas gracias.
Y te llamo concretamente desde el Valle de los Nueve en Telde. Gran Canaria.
Magnífico,
Valle de los Nueve. Guau. Un saludo cordial, guau. La verdad que sí. Mira, yo soy de la Unión Deportiva. Gran Canaria por todos los siete costados.
Carnevali, ese era el portero. Carnevali, ese era el portero.
Oregui.
Oregui, Bentancor.
A mí no me llega para tanto la memoria.
No. Bentancor fue otra época. Pero Oregui y Ulacia, esos eran los porteros de la Unión Deportiva, porque yo voy a cumplir 65 años y me acuerdo perfectamente de ellos.
De
Iba al Estadio Insular con 5 duros.
El viejo Estadio Insular, magnífico.
Sí, el viejo Estadio Insular. Que hoy es un jardín, ¿eh?
¿Ah, sí?
Si vienes por aquí por Gran Canaria,
vamos allí
a
un programa.
Los invito a que vayan y vean eso.
Pepe, no digas eso, que cuando estos oyen nos invitan, estos van de cabeza, aunque les invita un melocotón, da igual, pero van a ir.
Los invito a que vengan y vean ese es un paraíso. Gran Canaria es un paraíso, bueno.
Y tanto,
bueno, sí. a pesar de eso, yo soy de la Unión Deportiva, como te decía, y soy segundo del Real Madrid. Todos merecemos una oportunidad. Los reflejos de Casillas ya van a menor.
Tomás, ahí te ha dado.
Entonces, bueno. Sí, guau. Lo siento, pero yo soy madridista también, pero vamos a dejar a la juventud paso, y entonces De Gea pues la tiene que tener esa oportunidad y esa es decir que así, ¿cómo vamos a poner a Valerón con 40 años?
Pues porque no queremos. Oye,
por favor.
Oye, una noticia que te voy a dar de última hora. No vamos a Gran Canaria, vamos a Tenerife.
mira, primero a Gran Canaria y después a Tenerife.
No.
Pues un saludo para para todo y soy el oyente desde el año 70. Estoy oyendo la COPE.
Muy amable, Pepe. Muchísimas gracias.
Vale,
¿eh?
Amable.
Gracias.
Usted, hasta luego.
Por ahora, gracias. El que mejor ha votado.
Sí, hombre.
Antonio más de Hospitalet. Hola, Antonio. Buenas
venga,
noches.
Venga, Toñito. Vamos, Antonio.
Casillas o De Gea.
No le hagas la pelota.
Pues para Casillas.
¡Hombre! ¡Hombre! ¡Viva Hospitalet, coño! ¡Viva Hospitalet!
Usted es del Barça, ¿no?
Bueno, sobre todo porque están diciendo la luz de transición y esto, pues, yo creo que a lo mejor la luz de transición sería, pues, que la hiciera su Eurocopa y luego, pues, él mismo se...
Claro,
pues.
Claro. Cuando quiera,
la dulce transición.
No, es que la transición será cuando quiera Del Bosque, no. Mira, cuando quiera Ciro.
No, voy saliendo
cuando quiera Casillas.
Cuando quiera Del Bosque.
No, no, en cuanto acabe me voy por Hospitalet.
No, no sea dulce transición, no sea dulce.
Claro, dulce transición es transición con membrillo, ¿no?
¡Viva Hospitalet!
Muchas gracias, Antonio. Dinos, Antonio. Dinos. Sí, dinos.
Yo soy invidente desde hace 12 años, me quedé ciego.
Sí.
Y yo escucho todos los partidos y.
Los mejores oyentes.
Lo mejor, para mí soy bueno. Y me gustaría que me saludara Guas.
Nene, viva Hospitalet, viva tú.
Viva tu Guas.
Viva, hombre, viva.
Muchas gracias.
Gracias a ti, maestro. Antonio. Hasta pronto.
Siempre
y
contigo.
La última llamada nos llega desde Mérida.
¡Hombre!
Es Julia. Hola, Julia, ¿qué tal?
Hola,
buenas noches.
Vamos, Julita, reina.
Este voto vale doble, que es el último.
Vamos, Julita.
Yo, para mí, casi ya.
Casi. Pues,
no, vale uno, como el resto.
4-1.
¿Por qué, Julia? ¿Por qué? Cuéntanos.
¡Qué meneo!
Pues, hombre, yo se va casi ya, pues, de ya muchos años. Hombre, claro. Yo comprendo que sí, que Gea, de Gea, que ahora mismo el otro día hizo un buen partido.
Es el que viene.
La verdad. Eso, desde luego, pero claro, el más Casilla. Joven ya tiene que ir echando a los... Ya... La edad no es, pero Casilla es que...
Que usted es muy de Casilla.
Las mujeres son seres superiores.
Casilla, vamos.
No, el ser superior es Florentino.
Agua.
A ver si os conozco.
Vamos a ir pronto. Mira,
Julia,
a
nadie más
pronto.
Que Tomás y yo tenemos más ganas de ir a Mérida a hacer un programa. Pero Fouto se niega. Fouto se niega.
No, vamos a ver, sois unos mentirosos.
Es verdad, eso.
Hemos ido a Cáceres y a Badajoz. Y no hemos ido a Mérida porque tú no quieres que vayamos.
Elegisteis vosotros ir a Cáceres y a Badajoz.
No, muchas ganas a Mérida porque es que, claro. Aquí puedo ir a veros y a otro sitio no. Claro. En Badajoz no pude ir a veros.
Qué pena, Fouto.
Ojalá vayamos pronto. Julia, un beso muy fuerte.
Mordiendo la mano que te dio de comer.
Díganos.
Felicitar al villanovense porque ha pasado.
Sí, pasó ayer la tercera ronda de la Copa, correcto.
A ver qué tal, a ver ahora quién le toca.
A ver,
quién le
toca.
En Madrid.
Hombre, pues ahora.
Bueno, pues mira.
Ahora le va a tocar uno de los de Europa, seguro.
Sí, hombre, pues. Sí.
O sea que,
así que.
Pero mereció pasar el Racing de Ferrol.
Un saludo a todos y que... Vale.
Muy bien, Julia, pues un beso muy grande. Hasta
yo,
pronto.
A partir de ahora voy a exigir que haya notario en la elección.
Oye,
tal,
te vas con el culito...
Te
vas con el culito calentito.
No, hombre, yo pido notario.
Vete
esto
ya,
es un escándalo.
Vete ya, López,
porque decirme la encuesta...
Tú y el otro, el de Rufais.
En internet, voy a dar los datos exactos.
Casillas en la portería, Villa y Torres en punta.
8.176 votos, 8176. 4.029, es decir, un 49,28%. Iker Casillas, 4.147...
Hemos ganado,
Ciro. 50,72%.
Hasta luego.
Hasta luego.
La confirmación de la manipulación la misma.
4-1.
Y hay que decir una cosa, Joseba. El otro día hicimos esa misma pregunta cuando acabó el partido de la selección, que De Gea hizo un partidazo.
¡Qué espectáculo!
Y triplicó De Gea a Casillas. Pero es que hoy es al revés. Casillas... casi duplica a De Gea.
¿Pero qué dices? O sea,
sí,
¿dónde?
En la 51-49
pues, a favor pues, de De Gea.
Pues, no, pero en la Twitter encuesta
pues,
es otra cosa.
Otra mañana y así ya desempatamos.
Claro. Otro amaño de Lama.
Dentro de una semana gana Reina.
Todo en lo que meta mano Lama está manipulado. Hacerme caso. Bueno, hay muchos mensajes sobre esto. Soy amigo de Lineker Alburquerque y me parece una falta de respeto a esas personas. De aquí será mucho jugar como él. Lo dice por aquí Raúl.
Lineker Alburquerque, me fascina el nombre. 21 años.
Para español.
¿Pero existe en serio o no?
Que es el delantero.
Claro, hombre.
Del Marítimo de Funchal.
Sí,
ahora mismo,
viene de Brasil.
Funchal ahora mismo no hay color. De Gea está por encima del resto. Temporada enorme el año pasado y está por encima de todo el mundo. Nos dice por aquí otro oyente. De Gea porque es mejor y por fastidiar a Casillas. Viva Mourinho, nos dice Roberto. Totalmente de acuerdo con Guas. Casillas, si no hace falta decir nada más, nos dice Vanessa Merlón, que está como un camión.
Una gran
yo mujer. Prefiero a Bullo, que tiene un Zamora más que Iker, nos dice Carlos. De Gea, sin duda, aunque Casillas es el
el número uno y ha sido muchos años. Y De Gea está a un nivel espectacular y no genera dudas, casi así la genera, nos dice Norma.
Lineker Albuquerque ha llegado al Marítimo del Cruzeiro, ¿eh? Del Cruzeiro brasileño. O sea que
hay futbolista,
no es cualquier cosa.
Vaya, ¿sabes? Hay que seguirlo, ¿eh?
Adiós, Tomás, adiós, Germán, adiós, Julio,
beso,
adiós, Iro.
Gracias a todos. Adiós.
¿La firma quién la pone?
La firma la pone Roberto Palomar.
Harían falta no una firma, sino convocar a los juglares del Cantar del Mío Cid para glosar en su justa medida la figura de Raúl. Porque hay una historia que se puede pesar, la de sus goles y sus títulos, pero hay otra historia para la que aún no se ha inventado un medidor. La historia de los litros de sudor derramados por los campos de medio mundo, los kilómetros recorridos, la ilusión puesta en cada partido, la profesionalidad y el saber estar en todos y cada uno de los momentos de su carrera. ¿Qué cosas tiene el destino? Raúl empezó en la colonia Marconi, suburbio madrileño donde las casas se caían de viejas, y va a terminar en Nueva York, la ciudad de los rascacielos. Es una metáfora de su vida. Como la despedida en el Schalke 04, el equipo de los mineros, porque Raúl fue siempre más minero que galáctico. Por eso supieron decirle adiós en aquel club. El Madrid todavía le debe una y acaso pueda resarcirlo abriéndole las puertas. Ya le pasó a Gento. A los pocos días de su retirada, Bernabéu le llamó. Paco, usted debe volver al club. ¿Y de qué voy a volver yo, don Santiago, si no sé hacer nada? Contestó Gento. Bernabéu ni le dejó acabar. Usted es Gento, oiga, y de eso va a trabajar usted en el Madrid. De Gento. Pues lo mismo pasa con Raúl. Raúl es Raúl, y no hay más que hablar. Cuanto antes vuelva, mejor.
Roberto Palomar.
Denos un minuto y abrimos nuestro campo del gas.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. El momento más feliz es cuando abres un Marina Espumante y disfrutas de las pequeñas cosas a lo grande.
Marina Espumante y Marina Alta, los vinos del Mediterráneo. Los vinos de Bodegas Bocopa.
¿Te deben dinero y no lo reclamas porque no puedes hacer frente a esos gastos judiciales? Eso se acabó. Porque en Legalitas tenemos un plan para que puedas recuperar lo que es tuyo. Y lo mejor, no tendrás que adelantar ninguna cantidad. Ese es nuestro compromiso. Descubre cómo te podemos ayudar en el 902 100 140. Legalitas. Inteligencia legal. 902 100 140.
¿Cansado de esperar a que a tu casa llegue Internet de alta velocidad? Eurona tiene la solución. Internet por satélite de Eurona de hasta 22 megas desde solo 37 euros al mes. No esperes más. Contrátalo ya llamando ahora al 900 84 50 84 y consigue alta gratis e instalación al 50%. ¿A qué estás esperando? Con Eurona, Internet de alta velocidad, donde los demás no llegan.
Paco González es Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
La jugada del Madrid, Benzema chuta, gol. ¡Y gol!
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Hola. Qué bien volverte a ver. Hoy me gustaría tanto que bailaras para mí. ¡Buah! Eres genial. ¡Buah! Ahora quiero que te quites la camiseta. Despacio. Sigue bailando. Me encanta. Mira, quiero confesarte algo. En realidad, no tengo 16 años. Tengo 40.
Soy un locutor de radio y de doblaje, capaz de imitar a un chico adolescente. El problema es que lo mismo está pasando en Internet. Miles de niños son acosados cada día por pedófilos, que cambian su identidad haciéndose pasar por niños o adolescentes. Ayúdanos a hacer un Internet más seguro para nuestros hijos. Hazte socio de Fundación Aliados.
Colabora Cadena COPE. Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Ladies and gentlemen,
Let's get ready to rumble! Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué de bonito estadio!
¡Pacquiao que le tira uno dos!
Campo del Gas.
¿Qué le pasa, director? ¿Que está usted con un cabreo que no puede ver el combate de mañana?
No, no lo podemos ver.
De pasado.
De pasado
mañana. Ya, estoy yo con que es viernes hoy.
Bueno, ya es casi viernes.
Sí, pero... sábado.
Y es una pelea impresionante. Esa es una pelea, ¿verdad, Jaime? Que puede acabar en el tercer asalto, porque, o antes, ¿eh?
Se refiere el director a la unificación del título medio en el Madison Square Garden. El día que anunciaron la pelea Golovkin-Lemieux se vendieron 15.000 entradas.
El día.
El primer día. Está reventado el local, un duelo de pegadores muy bonito, una pelea extraordinaria.
Salvaje.
Hay una anécdota muy buena, que es kazajo Gennady Gennadievich Golovkin, que le apodan, y hay una foto del ejército kazajo en formación con las tres Gs, mandándole un poquito su fuerza y ánimo.
Caray, pues sí que se lo han tomado en serio. Sí.
Se lo han tomado en serio.
Lemieux es un pegador brutal también, ¿eh? Lemieux
los
tiene
dos,
un
los récord. Dos, sí.
Las 33
se masca, peleas, se masca la tragedia, se masca la tragedia, sí, no tarde. Sí.
es un término muy boxístico ese,
se masca la tragedia.
De los alrededores del...
Vamos, ¿cómo va a ser? Va a haber palos seguro. O sea, el combate, no te quepa la menor duda.
Una pelea extraordinaria que no vamos a ver.
No hay ningún operador que haya anunciado ese combate.
No estamos ahí. No. Yo siempre digo lo mismo, que no lo vemos en España ni en el norte de Sierra de Leona. No. Tampoco sé, porque no hay antena. En el sur tienen antena y lo pueden ver. 200 países lo dan y nosotros, pues nada.
Djibouti creo que tampoco lo da.
No te creas.
Igual dan unos
si han puesto asaltos. Antena, si han puesto antena, sí. Pero bueno.
En fin, pues ya hablaremos de ese combate la próxima semana, como la gala que tenemos en Torrelodones, el próximo jueves, sí, el sábado de la próxima semana.
Y el viernes de la semana que viene también reaparece Kiko Martínez, sí, nuestro campeón, ex campeón mundial.
En Valladolid,
reaparece en Valladolid, y eso sí que lo vamos a ver a través de Marca, gratis, o sea, en abierto, sí, en abierto, el próximo viernes. En Valladolid hay una velada con combates amateur, finales de combates amateur, y pelea la vuelta de Kiko Martínez.
Ah, muy bien.
Sí, muy bien, porque bueno, a pesar de la última...
Me he mirado yo si sigue en el ranking, entre los 10.
Bueno, en cualquier caso, tipo como Kiko Martínez, que ha sido campeón mundial y con el espectáculo que ha dado, es un boxeador que a nada que tenga un poquito de fortuna, siempre concitará la atención de las televisiones, porque es un tipo que da espectáculo.
Claro, el problema es que cuando llegas arriba, como llegó Kiko... Con los que te pegas son los mejores.
Claro, es que ha sido campeón mundial.
Claro, el que está...
Ahí no te regala nadie nada. No te regala nadie nada.
Fíjate Rigondó y esto, si te pegas con uno de esos. Es tremendo, ¿no? Tremendo. Bueno.
Hoy nos vais a hablar de dos combates.
Sí.
El combate entre Jack Johnson y James Jeffries, que es algo más que un combate. Sobre todo por las connotaciones sociales que tuvo. Y el de Jack Dempsey contra Carpentier. Sí,
empezamos por Johnson. Jack Johnson tiene un libro... en la mano.
Es un combate social casi, más que un combate social.
Fue terrible.
El combate del siglo se llamó, The Fight of the Century. Y el libro es de Jack London, nada menos. Un gran escritor que estaba como enviado especial del New York Herald.
Exacto.
Para cubrir. Exacto. No solo estaba él,
Jack Johnson,
periodista de todo el mundo.
Hay que recordar que había sido, Joseba, campeón mundial de los pesos pesados, pero de los negros. No dejaban, no les daban la opción de pelear con los blancos. Y este, por fin... lo logra, ¿no? Entonces, James J. Jeffries, que era un campeón que estaba retirado, un granjero...
Imbatido,
entonces estaba retirado. Pero como se había proclamado campeón mundial Jack Johnson, había ganado Tommy Barnes, el título mundial...
Había ganado en Australia.
En Australia, entonces prácticamente le combinaron a volver para que hiciera este combate, para intentar acabar con la supremacía de este, que era inconsentible. Bueno, con el tiempo fue a la cárcel Jack Johnson, porque decía que tenía conducta inmoral por ir con una blanca, que había pasado una frontera con una blanca. Terrible, terrible. Entonces, hay una... fíjate, por ejemplo, Jack London, que era un gran escritor, el de Colmillo Blanco y todo eso, había una crónica, dice: siento un deseo tan abrasador de presenciar este combate que hay momentos en los que me asalta el súbito miedo de que no tenga lugar, de que algún enorme terremoto lo impida,
porque tengo tantas ganas de ver esta pelea, tengo que este combate me resulta doloroso. Fíjate qué pirado es el tío.
Este libro son las crónicas
de la pelea, ¿no?
Día tras día, y según se acerca la pelea, él, que está a favor, naturalmente, de que pierda Johnson, claro, se empieza a dar cuenta de que va a ser muy difícil, porque a este, aunque le decían que era perezoso,
sí,
era un boxeador de una técnica...
Fue el primero, Jack Johnson...
Johnson, hay que recordar, el negro.
El boxeador negro, el gigante de Ébano, el
otro estaba retirado, y entonces él pidió que la gran esperanza blanca, que hubiera un boxeador blanco, deja de cultivar, deja tu retiro y ven y defiéndenos a todos, el honor de todos está en juego, como un negro puede ser campeón. Eso era Jack Johnson textual. Y entonces apareció Jack Johnson en Reno, donde fue la pelea, en Nevada, y apareció con varias amantes blancas, y eso enervó a la multitud.
No, con el tiempo entró en la cárcel, le aplicaron la ley y tal, y Jack Johnson, que curiosamente era bastante inteligente, o sea, no era un brutito, en el ring, estamos hablando del 1910, y entonces le dio un repaso, lo noqueó en 15 asaltos, pero jugueteó con James J. Jeffries, porque era muy muy superior, pero realmente...
Cuenta que en su rincón tenía el campeón Jeffries, el que estaba imbatido, tenía al que había sido el mítico Gentleman Jim, el boxeador aquel maravilloso.
Y en el cine lo hizo Rolf Flynn.
Que le quitó el título a John L. Sullivan, que es el primer combate del siglo XIX.
Sí.
Entonces aquí lo curioso es que ha dado, no solo para este libro, hay una obra de teatro que se llama La Gran Esperanza Blanca, que ganó el premio Pulitzer y fue un éxito en Nueva York. Se llevó al cine, la dirigió Martin Reed con Jean Earl Jones, que hacía el boxeador, y curiosamente se rueda en Barcelona, en Montjuïc. Uh-huh. Ahí hacen como si fuera un estadio que se suponía que es La Habana, donde él pierde el título.
Sí.
En un combate muy raro, porque estaba en teoría KO y estaba con los ojos abiertos, y de repente se tapó con la mano porque le estaba dando el sol en la cara.
Cuando perdió Jack Johnson el título, lo que hace referencia es muy sospechoso. Él precisamente pelea en La Habana después de haber acuñado lo de la gran esperanza blanca que pervive, ¿no? Cuando ha sido siempre una gran supremacía de la raza negra en los pesos pesados, siempre se habla de la gran esperanza blanca. Es desde esta época en la que Jeffries era la gran esperanza blanca, ¿no? Entonces Jack Johnson pierde, y ahí podemos hilar ya con el siguiente combate, porque Jack Johnson pierde con Jess Wheeler en La Habana, en 25 asaltos. Y hay una foto muy curiosa de la que hacía referencia García, en la que se ve a Jack Johnson tumbado en el suelo, tapándose con la cara el sol, que le daba el sol, era al aire libre, había 20.000 personas, y entonces, claro, cuando estás en la habitación del sueño, evidentemente no te tapas, estás muerto en el ring, no para taparte, que le molestaba el sol. Dicen que a cambio, para que luego pudiera haber visto a su padre, porque le fastidiaron bastante. El día, por cierto, de la pelea, hubo disturbios raciales en Estados Unidos, pero con la friolera de 25 muertos, 23 muertos negros y 2 blancos, a cuenta de este famoso combate.
Es que no querían que fuera un campeón.
Ten
en cuenta que en ese momento el boxeo se hace el número uno en el deporte. Y cuando llega ahora, dentro de nada, que vamos a hablar del Densei,
claro,
es la caraba. Pero en esta pelea con 20.000 personas, lo que sí es significativo, que lo cuenta Jack London, la suerte que él tiene como corresponsal, enviado especial, como lo queríamos llamar entonces, pero vienen ya de todo el mundo, periodistas a cubrir la pelea.
Sí.
Un blanco y un negro.
Sí,
entre dos imbatidos, porque el otro pasa lo mismo, estaba imbatido, dejó el título y se retiró. Pero claro, la pelea que viene luego tiene más trascendencia, son 100.000 personas las que se meten en el Acre, aquel famoso levanta Tess Rickard, esa pelea, y es un héroe de guerra, el hombre de la orquídea, que era el George Campertier, íntimo amigo de George Bernard Shaw, era un intelectual, contra Jack Densey, que era allá casi dejado para...
Había ejecutado casi todo.
Ejecutivo, porque...
Jack
entonces
Densey...
no te dejaban recuperarte. Tú te tirabas al suelo y él seguía pegando.
Ese es un dato muy interesante. El que gana a Jack Johnson es Jess Wheeler. Y a este le derrota en Toledo, no en la Imperial Toledo, sino en Toledo, Ohio, el bueno de Jack Dempsey, que le derriba, le llaman la carnicería de Toledo. Lo coge,
le rompe la mandíbula.
Le rompe por todos los lados... Claro, que cuando aquello, hay que comentar un poco a los oyentes, que cuando le derribaba, no es como ahora, que el boxeador tiene que irse al rincón contrario, ¿no? Cuando aquello le derribaba y se quedaba, estaba la ley, era así, se quedaba a medio metro, entonces en cuanto más o menos se incorporaba, y le tiraba 7 veces, o sea,
claro,
¿me entiendes? Que caía muchas veces por eso, ¿no? De hecho, en esa pelea que gana Jack Dempsey, se marcha y tiene que volver porque le habían dicho no, que no, bueno, o sea, lo ejecuta realmente, cao por muerte, que la victoria sí. de
Jack era Dempsey. Era un gigante, ¿eh?
Era, y no, el objeto era...
Jazz Villar era un gigante.
Claro, sin metros. Embargo, Jack Dempsey era mucho más normal, el martillador de Manassa era más normal, pero enseguida captó la atención del público, y cuando peleó con Carpentier fue la primera retransmisión por radio.
Y venían barcos.
Sí, señor, 90.000 personas asistieron, sí, a ese combate.
100.000 unas... dice que se metieron por el combate. Bueno, 90.
Hay unas fotos que
venían,
no,
barcos de Europa solo para ver la pelea.
Barcos de Europa solo para ver la pelea.
Millonarios que querían verlo. Gente,
es que
de
Carpentier,
Europa,
como ha dicho Carpentier, Garci,
héroe de guerra.
Era un héroe de guerra. Había debutado como profesional muy tarde, con 14 años. Ya había sido boxeador profesional. Había ganado todo.
Era semipesado.
Sí, empezó ganando welter, medio campeón de Europa, y era el mejor semipesado. Claro, entonces este Jack Dempsey, que vamos, que pegaba como si le debieran dinero, entonces claro, le cogió al bello Carpentier y lo destruyó.
Pero en el segundo asalto lo pasó mal, Dempsey.
Sí, pero era sobre todo eso.
Pegó muy bien. Carpentier era muy técnico y además, claro, tenía buena pegada. Hombre, tenía mucho menos peso, era un semipesado. Pero lo que es asombroso es cómo estos combates del siglo van extendiendo lo que es el boxeo en ese momento, y es...
No, pero esa
pelea,
¿cómo
por
es
ejemplo,
posible, no?
Ciudades pequeñas, como diría yo, como Gijón, estaban los periódicos dando asalto por asalto, salían y lo apuntaban. Las peleas de todo. En París, por ejemplo,
claro,
la pelea de Carpentier, claro, reunía miles y miles de gente.
Hay todos, fotos todos, impresionantes de la gente escuchando, claro, y van diciendo...
En el Arco de Triunfo, todos los bulevares en París, exacto, diciendo cómo iba por medio de la radio.
Es curioso, ¿verdad? Esto siempre me ha llamado un poco la atención. Cómo al final, pues no sé, cómo estamos hablando de 1920 y por ahí, los felices 20, cómo era posible... Que tanta gente estuviera pendiente, y era, pues es porque trasciende, yo creo que es un deporte que trasciende un poco casi de lo deportivo a lo épico, ¿sabes? ¿No? Entonces que la gente está deseando ver los combates. Ahora, lo que estábamos diciendo de la pelea esta del Garden, ¿por qué el primer día que deciden, fíjate, en Nueva York no hay cosas para hacer en Nueva York, ¿no? O sea, te puedes aburrir, hay 30 años y no te aburres ni un día, ¿no? Y el primer día que dicen, oye, en el Garden, Golovkin Lemieux, reventó, 15.000 espectadores, ¡bum!
Hombre, ellos saben que es la capital del mundo del boxeo. No,
pero
mucho que diga Las Vegas y eso que hemos ido tú y yo y que,
claro,
hemos, y Reno y todo eso, pero pelear en el Madison,
el Garden, es la, Garden, el Garden es la catedral.
Es el quinto Garden, además.
Sí, eso, Joseba, y vas allí en la avenida de Joe Luis, y todos que nosotros que estamos majaras y tal, y vamos allí, ¿entiendes? Vamos, entra. Dices, esto es el Garden, aquí ha peleado Ali y tal, y te entran unas convulsiones que parecemos un poco de...
Prácticamente se inaugura con el combate del siglo también.
Sí, sí,
es
sí.
El de Mohamed Ali, que entonces ya había dejado de llamarse Cassius Clay, ¿no? Contra John Frazier.
Este Jack Johnson era hijo de esclavos, ¿eh? Es que estamos hablando de 100 años, que parece como que esto es de una película de la cabaña del tío Tom.
Tú fíjate, ¿no? Lo difícil que estaba ver esa pelea, que por ejemplo Sinatra, que era una leyenda.
Sinatra era una autoridad en todos los sentidos.
Tengo un acuerdo con la revista Look para hacer las fotografías, ¿eh?
Para hacer de fotógrafo él.
Y tener un pase, sí, para la revista, para poder... Bueno, no había una localidad. Dustin Hoffman, que era muy famoso, Hoffman, porque había hecho el graduado y eso, estaba loco para coger una entrada, porque allí no es como aquí, eso de recomendaciones, ¿no?
No, ahí, no.
Por dicho, se ponen a la venta 16.000 y se acaban, ¿eh?
Se han acabado.
Y a ver cómo te lo buscas para entrar. Pero bueno, esto es el segundo combate, el de Carpentier y Dempsey. Hasta el momento actual yo creo que se pueden contar, ya lo hablaremos en otra ocasión, 6 o 7 combates del siglo. Que no quiere decir que sean los mejores.
No,
porque el primero no fue tan bueno. Este segundo, sí, fue demasiado breve.
Yo creo que los que están considerados combates del siglo, como el último que hablábamos de lo de Mayweather-Pacquiao, es porque de repente las circunstancias son extraordinarias.
Por la expectación que concitan, básicamente.
Efectivamente.
¿No?
Luego a lo mejor no es que sean
luego,
los...
Una castaña,
ha habido, claro, ha habido otros combates que nunca han tenido esa calificación de combates del siglo, que ha sido infinitamente mejores. Claro.
Yo diría,
pero claro,
que el más grande combate que ha habido en los pesos pesados que estamos hablando, sin ninguna duda, es el famoso Trilla y Manila.
Y el tercero,
la tercera pelea de Cassius Clay y Joe Frazier. Yo creo que ese es el mejor. Es el mejor combate que he visto nunca.
Sobre todo el más duro.
Se necesitaba.
Lo hablábamos el otro día, cuando estábamos hablando de campeones de la talla de Ali y de Frazier, que veas de alguna manera que todavía, porque además esas imágenes cuando las ves todavía, yo es que cuando lo veo todavía me sigo, me digo, pero,
sobrecogiendo.
Exacto, me sobrecoge. Pero ¿cómo es posible? ¿En qué distancia? En la distancia de la verdad, en la distancia del dinero, en la distancia donde las balas llegan. esos intercambios de metralla, porque eso no es golpes. Digo, es que esto
además es
incesante.
Incesante, es verdad.
Ahí se necesita algo.
Llega hasta, más que sobrecogedor, llega hasta angustiar.
Eso es, digo, pero eso
algo épico de los griegos. Exacto. Homero tiene que hacer eso. Tienen que narrarlo, porque eso es la épica.
Exacto. Yo creo que cuando.
Es la Ilíada, hombre. Exacto, esas peleas
cuando,
son la
cuando
Ilíada.
Cuando Aquiles y Héctor estaban en las puertas de Troya, claro, debía ser algo parecido a eso. Dos tipos ahí con una mirada que dicen, aquí uno de los dos no se le sale por los, con los
que no, paran. Lo que han contado muchas veces. Cassius Clay lo ha contado, diciendo, estaba mirando el rincón y dijo, si se levanta yo me muero, yo no me puedo mover.
Sí, así lo dijo. Sí.
La casualidad es que en ese momento, en el otro rincón, le dijo Eddie Mahfud, chico, déjalo, ya nadie va a olvidar.
No veía por ninguno de los dos ojos.
Y el otro dijo,
se apiadó.
Si no me muero, y el otro, no podía levantarse.
Pero si es por Frasier, se levanta, esos eran, bah. En fin,
esa es la mejor.
Las historias del box.
Pero hay otras del siglo.
Bueno, hay 200.000.
El combate de la cuenta larga, para hablar de
lo, Dempsey.
Lo que decías tú del rincón neutral, claro, que es neutral porque en ese rincón no está tu gente.
¿Sabéis
no
cuál
nadie,
es?
No el... están tus preparadores. Es un rincón neutral vacío. Ahí hay que irse, esa era la nueva ley. Exacto. Y este no se fue, y entonces le dijo al otro, como no te vayas, no cuento. Mira, no cuento. Y pasaron 17 segundos.
Y Dempsey tiene otra que los argentinos no se han olvidado en la vida.
Claro,
Firpo.
Luis Ángel Firpo.
Dempsey lo había ejecutado en el primer asalto, le derriba 6 o 7 veces, pero de repente Firpo, que le mete un mandoble y le saca fuera del ring. Entonces hay una foto con de los periodistas americanos.
Las máquinas de escribir,
que le levantan. Claro, si el conteo hubiese sido como tiene que ser, Firpo hubiera noqueado a Dempsey en el primer asalto. Pero no le cuentan hasta que como que le incorporan.
No, lo metieron.
Lo metieron adentro.
Cayó entre. Hay un cuadro muy famoso que cuenta esa historia. Y luego Dempsey, amigo, es que era un pegador brutal, porque le tira también a Tony, ¿eh?
Ese es el combate de la cuenta larga.
Lo tira, ¿eh? Pero el otro era muy frío.
En fin, que hay tantos combates del siglo que iremos repasando en este nuestro campo de gas.
Estamos hablando de los pesados. Tú fíjate los combates que ha habido. Ray Sugar Robinson, Jack LaMotta, todo lo que ha habido ahí metido, Carmen Basilio, que decían que hubiera sido el campeón del mundo si en vez de ser en un ring las peleas fueran en un bar. O una sala de fiestas, ahí Carmen Basilio usando taburetes, todo.
En cualquier caso,
Carmen Basilio usando taburetes.
Ahí también hubiéramos estado.
Director Jaime, un placer escucharos. Venga, como todos los jueves. Hasta el jueves que viene. Gracias.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.